Vamos a conversar con Ángela María Echeverri, la agente especial liquidadora de Salucop. Recordemos ese proceso jurídico que Salucop fue dentro de liquidación, chao chao pescado, después ya entró Café Salud y después, como Café Salud tampoco funcionó y no lograron los objetivos propuestos, entonces entra Medimás. Doctora Ángela María, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, ¿cómo está?
Lo más importante para los usuarios, ¿cómo garantizar la prestación del servicio? O sea, la gente puede ir hoy a las distintos centros de atención y de Medimás y le tiene que dar servicio.
Darío, claro que sí. Lo que hay que hacer es una precisión, es que ayer la decisión que se tomó fue dar por terminado el contrato que se había celebrado con Medimás por incumplimiento, no solo de los pagos de erarios, sino por el incumplimiento en la prestación de los servicios. Quiero dejar claro que la liquidadora no les ha revocado ni la habilitación, ni el permiso de funcionamiento, sino que puso en conocimiento de las autoridades que ellos mismos me han manifestado la imposibilidad de cumplir. Hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Yo les había dado plazo hasta el 30 de septiembre para que tomaran decisiones definitivas en el tema. Esto no es una decisión apresurada ni irresponsable. Ellos conocían del requerimiento que ya me había hecho la Procuraduría y lo que les dije, inclusive hasta este lunes, es: mire, está un contrato incumplido. Las clínicas que son de Salucop y que están arrendadas en Eximed no las han comprado. No me pagan el arrendamiento. Autorizan las mejoras y no las hacen. Y están autorizados para operar y todos los días me cierran una clínica. Yo les dije, clínica que no sean capaces ni de comprar, ni de pagar el arrendamiento, o que le cierren, las devuelven. Eso fue lo que hice ayer y eso es lo que le hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué implica eso? Que al tener que restituir las 11 clínicas, pues la red de servicios se va a ver afectada y se está viendo afectada, no solo con esta decisión, sino con el cierre de las clínicas. Entonces, Darío, es bueno hacer precisiones. Yo no me estoy tomando las atribuciones de la Superintendencia de Salud, es ella la que debe decir, entonces, si pueden seguir funcionando o no, y en qué condiciones.
Claro, pero si al usted decir, me devuelven las 11 clínicas, ¿se va a afectar el servicio de salud? Claro que se va a afectar, además si se está suspendiendo o revocando el contrato. Pues ellos van a decir, no, a nosotros nos revocaron el contrato, nosotros no tenemos por qué ir prestando el servicio.
Es que no lo vienen prestando, Darío. No lo vienen prestando. Es que no es solo porque ya se haya tomado la decisión. Mire, la clínica Salucop de la 80 lleva mucho tiempo cerrada. Entonces no están prestando los servicios ahí. No porque yo ahora les digo, restitúyamela, que yo tengo que buscar otro operador que preste ese servicio para la ciudad y para los usuarios. Es que no lo están haciendo. Esto es ponerle la radiografía, la foto a la situación que ya se viene presentando. Y obviamente, Darío, usted entenderá que le hemos dado todas las posibilidades. Y aquí ha habido una venta transparente, ellos han tenido todas las oportunidades. Yo los he invitado al diálogo, yo los he invitado a la concertación. Ahora, yo me les estoy adelantando a una situación que ellos me dicen. No lo voy a poder pagar. Los 5 años que le pedí plazo, deme 10 para la venta de Café Salud. Y los 3 años que le había dicho que le pagaba Exide, deme 7. Y fuera de eso, reconózcame 475,000,000,000 de pesos por las represas que he tenido que hacer. ¿Qué les he tenido que decir yo a ellos? Mire, primero, esos plazos son unos plazos demasiado largos, no fueron los términos en que se les adjudicó, y segundo, están incumplidos. Es que si estuvieran por lo menos cumplidos, se podría hablar de algunos otros plazos, pero están incumplidos. Y tercero, Darío, yo les entregué una empresa cero kilómetros. Yo defiendo la venta y se lo expresé a usted en otras oportunidades. Aquí el ministro de Salud entrante y saliente han manifestado, y así lo hemos dicho, lo primero es el operador idóneo, la prestación de salud. Mire, ¿cómo es posible que me reclamen 475 mil? Eso lo que quiere decir es que no me quieren pagar la EPS. Entonces yo les dije, si les quedó grande el negocio, pues deshagámoslo. Y eso es lo que les estoy proponiendo, porque ¿cómo va a ser posible que yo reciba en el primero de agosto del 2017 una EPS nueva, cero kilómetros, sin ninguna carga de ninguna clase, porque todas las pasivos se quedaron en Café Salud, con una UPS enterita dedicada nomás a prestar servicios de salud? Claro, para eso era, para que terminaran con la represa, para que cumplieran con los desacatos y las tutelas, y eso lo han venido haciendo.
Sí.
Pero yo no les puedo reconocer esa plata. Entonces sí. Yo simplemente, Darío, eso es lo que estoy poniendo en conocimiento de las autoridades.
Sí, interventora, precisamente con relación a ese tema, usted está poniendo en conocimiento de las autoridades. ¿De cuáles autoridades y sobre quiénes personas recae esta responsabilidad por la mala atención en la prestación del servicio? Y lo otro es, ¿usted previó dentro de esas decisiones que adoptó el día de ayer un plan de transición para no afectar a los usuarios?
Bueno, es que aquí hay varias decisiones. Una, la transición de los usuarios y las otras decisiones le corresponden es a la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí yo no les dije ayer, se acabaron los usuarios de Medimás, aquí no se sigue prestando el servicio. No, aquí les puse en conocimiento lo que ha venido ocurriendo para que de una manera ordenada y coordinada se tome la decisión. Eso no lo puedo hacer yo porque esa no es mi facultad, ¿cierto? Entonces, no es que hoy los usuarios de Medimás no tengan EPS, ni tengan a dónde ir. Claro, tienen que ir a la red donde ellos le están prestando los servicios y tienen que continuar con la prestación del servicio. Lo que les estoy diciendo es, mire, este contrato, como lo planteamos, no va más, pero los usuarios no se pueden ver afectados con la decisión. De alguna manera, a los usuarios los tienen que seguir atendiendo en esta EPS o en cualquier otra. En las instituciones de salud que eran de Saluco o en cualquier otra de la red del sistema. O sea, no puede... Sí.
Doctora, sobre ese punto precisamente, porque uno entiende la angustia que debe sentir un usuario de Medimás hoy que tiene un problema de salud o una cirugía programada, si antes de este evento ya había unos incumplimientos y ya había unas clínicas cerradas, ese panorama se puede deteriorar en los próximos días. ¿Ustedes, antes de hacer este anuncio, habían tenido unas conversaciones previas con la Supersalud para identificar alternativas, para identificar otros prestadores, para poderle decir hoy a los usuarios que no solamente se va a garantizar su servicio, sino puntualmente dónde se les va a garantizar?
Es que eso le corresponde a esa Medimás. Ella es la que tiene que decir dónde atiende los usuarios. Usted ha visto que ya ha sacado comunicaciones cada vez que cierran algunas de las clínicas e informan a qué sitios y a qué lugares deben trasladarse. O sea, eso no es un hecho nuevo, eso es un hecho que viene presentándose en estos días. Lo que pasa es que la situación llegó a un punto muy crítico con el cierre de las últimas clínicas de la semana pasada. Y usted entenderá que el cierre de las clínicas es una competencia de la Secretaría de Salud. Y yo les decía, no tiene presentación que a mí me cierren una clínica por falta de mantenimiento, de aseo, de medicamentos, por falta de médicos y de personal. Yo les decía, pues,
sí.
Uno entiende que pronto hayan otras cosas, pero eso ya es una desadministración. ¿Qué pasa? Llevo hablando en los últimos 10 meses con 5 gerentes de Eximed. Claro. Todos duran 2 meses.
Señora Echeverry, déjeme ponerme en los zapatos de un usuario de Medimás. A mí me descuentan todos los meses el valor correspondiente a la prestación del servicio de salud. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con ese dinero frente a esa desadministración que usted está denunciando a esta hora? ¿Qué se hace con la plata de los usuarios que no alcanza para cubrir las enormes deudas que tiene Medimás y que está generando el cierre de las clínicas de CIMED?
No, mire, estamos mezclando cosas diferentes. Yo hablo cuando el usuario paga, eso va al sistema y tiene un procedimiento. Yo me estoy refiriendo, es que para que funcione una EPS, ellos tienen que tener una red de prestador de servicios. La EPS es la aseguradora, las IPS son las prestadoras. La columna vertebral de Medimás ha sido Eximed. Por ello, ellos pagaron o ofertaron 250 mil millones de pesos. Ellos se quedaron con Eximed porque entiendo que ellos sabían que era necesaria para la prestación del servicio en el tema del aseguramiento. Cuando me refiero al tema de la desadministración de Eximed, es para indicarle que allá hay un problema administrativo delicado. Y no lo estoy diciendo yo, ni lo estoy denunciando ahora. Mire que la Supersalud la intervino hace un mes o 20 días, no recuerdo la fecha, están en una medida de aseguramiento. Es que estas denuncias no es que yo sea nueva, si la esté poniendo a conocimiento ahora. No, estas denuncias las vienen haciendo los mismos organismos de control.
Sí.
Yo no soy la que voy, inspecciono a Eximed, ni voy al ministro. Yo los llamo todos los días. ¿Qué hubo? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no han podido cumplir?
Sí. Mire, pero nuevamente le voy a insistir en lo que decía Erika y es, pongámonos en los zapatos de los usuarios, de las personas que en este momento están afiliadas a Medimás y que hoy están diciendo, usted dice, no es que Medimás les tiene que seguir respondiendo, es que Medimás tiene que seguir en este momento al frente. ¿Y cómo? Y me he hecho una compañía a la que ustedes les están reversando el contrato, que están amenazando con demandar al Estado y ustedes pretenden que ahora sigan respondiendo por los usuarios y además que presten un buen servicio. Yo no veo eso como una posibilidad y una realidad, exactamente.
Pues yo sí creo que tienen que cumplir con ese compromiso, porque hasta que a ellos no les cancelen, por decirlo de alguna manera, la habilitación o el permiso de funcionamiento, ellos tienen que seguir operando. Ellos siguen recibiendo la UPC, que es el valor que ellos reciben por cada usuario que tienen.
Doctora.
Entonces ellos no pueden negarse a decir que no prestan el servicio. Ahora, si no lo prestan, y eso es lo que viene diciendo, ya es la Supersalud en la que debe decir. Entonces, ¿qué
Doctora.
Hace con los usuarios? ¿A dónde los traslada? ¿Cómo los traslada?
Doctora, para esos efectos, ¿ustedes informaron esto antes al Ministerio de Salud o lo consultaron con ellos, con la superintendencia? ¿Hicieron las reuniones de planeación para enfrentar esta contingencia?
Mire, en la Procuraduría está liderando esas mesas de trabajo. Recuerde que hace 2 meses la Procuraduría me puso, o mejor dicho, me requirió para que tomara las decisiones. Esto viene desde atrás y desde hace 2 meses la Procuraduría fue el que me requirió. Yo le estoy dando respuesta a los requerimientos de la Procuraduría, porque ante estas circunstancias, pues yo no podía ignorar esas peticiones. Yo se las puse en conocimiento a los accionistas, a los compradores. Yo les dije, mire, aquí lo único que ustedes tienen que hacer es cumplir, porque no pueden cumplir. Y yo les he dicho, uno puede negociar plazos y el precio, pero no puede negociar la prestación del servicio. Y eso es lo que le hemos venido insistiendo. Y entiendan también que la petición de la restitución de las clínicas es porque uno no puede tener 120 camas inoficiosas a la deriva cerrada en una ciudad donde se están necesitando camas, donde cada vez que cierran la clínica lo que hacen es congestionar toda la red de servicios. Yo no sé si ustedes leyeron algunos artículos del Colombiano de esta semana donde manifestaban que la Soma, que es otra clínica de Medellín, tenía 3-4 veces el número de pacientes por urgencia, ¿cierto? Entonces, y no es porque yo ya hubiera tomado la decisión, es por el cierre de las clínicas.
Como quiera que hay muchas inquietudes, de esos 250 mil millones que ellos prometieron pagar por Café Salud, ¿cuánto deben?
No, a ver, por Café Salud ellos hicieron la siguiente oferta: 1 billón por el contributivo y 200 mil por el subsidiado. Y por Eximed, 250. De esos, ellos ya han venido pagando una suma. Para el caso de Eximed, pagaron la primera cuota, que fue de 62.500, que se giró directamente a Ladres para pagar los bonos, opcionalmente convertibles en acciones, de los cuales ya ustedes tenían conocimiento. La segunda cuota la pagaron en diciembre del año pasado y en febrero de este año, que fue destinada a 45 mil millones de pesos, 25 para las contingencias laborales de Corporación EPS y 20 mil para otros pasivos. Los otros 17 mil que estaban en mora, les dimos un plazo adicional hasta el 30 de septiembre. Esto para el caso de Eximia. Para el caso del intangible de Café Salud, recuerde que el precio se dividió en dos formas: 600 mil millones de pesos en efectivo, dividido a 5 años en cuotas mensuales. Y los otros 600 que eran con, digámoslo en especie, con acreencias. De los primeros 600 mil pesos en efectivo, apenas se han pagado hasta el mes de junio. Y eso porque la semana pasada se legalizó el pago de mayo y de junio. Entonces ellos están en mora de julio, agosto, septiembre y octubre, ¿cierto? Bueno, y como le decía yo, ellos fueron los que propusieron y eso fue lo que se les adjudicó. Y de los 600 de en especie, se recogieron 460. Ahí queda un saldo de 140 mil que ellos deben pagar en efectivo, distribuidos dentro de los 5 años. Eso fue lo que se pactó.
Pues muchísimas gracias a la agente especial liquidadora de Salucop EPS, Ángela María Echeverri. En un par de minuticos tendremos a Juan Carlos Cortés, que es el viceprocurador general de la Nación, persona clave en lo que sigue de aquí en adelante.